se conmemora hoy el 29 aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Cubanos se quejan de que los apagones y el aumento de la inflación agudizan la crisis. Estados Unidos restringe acceso de su tecnología a regímenes adversarios, incluida Cuba. Naciones Unidas vota resoluciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 24 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Beth Pacheco, producción y voz informativa Alfredo Jacomé. Hoy se conmemoran 29 años de un crimen que aún sigue impune, el derribo de las avionetas operadas por la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en aguas internacionales del Estrecho de la Florida por parte de aviones militares del régimen de Cuba. Luis Guardia informa.
¡Autorízalo, p***!
¡Fuego!
¡Autorízalo, p***, que la tenemos!
¡Autorizado, destruir el 8!
Este montaje de imágenes recoge la voz del piloto castrista cuando ese 24 de febrero de 1996 pedía la autorización a sus superiores y se vanagloriaba del asesinato. El régimen comunista cubano pulverizó en aguas internacionales del Estrecho de la Florida a dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Cuatro aviadores fueron asesinados ese día: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre.
Esta operación de ayer fue idéntica a las 1800 y tantas que se ha realizado Hermanos al Rescate del pasado.
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, que viajaba junto a otros tres ocupantes en una tercera avioneta, logró escapar con vida.
El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema. Y por supuesto, la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos al Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano.
El régimen castrista aprovechó la ocasión para desarticular ese mismo día a Concilio Cubano, una sombrilla de más de un centenar de organizaciones opositoras al gobierno comunista que planeaba ese 24 de febrero de 1996 realizar una reunión nacional en la isla.
Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos, ya sean disidentes, opositores, defensores de los derechos humanos y gremiales y sindicales incluso que ya existían, que habían en el país en ese momento.
Los sucesos de ese 24 de febrero de 1996 obligaron a la entonces administración estadounidense a firmar la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida por los nombres de sus principales promotores, la Ley Helms-Burton.
Lo importante de la Ley Helms-Burton, primero que todo, es que pudo lograrse incluso en contra de la voluntad del presidente de los Estados Unidos, porque obviamente Bill Clinton no estaba interesado en que esta ley pudiera pasar.
José Pepe Hernández, uno de los directivos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recuerda en esta entrevista grabada en su momento la importancia del poder político del exilio cubano para lograr la implementación de esta ley vigente en nuestros días.
Este crimen aún permanece impune.
Cada año, miembros del exilio cubano recuerdan a las víctimas y exigen justicia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
cubanos desde la isla expresaron a Radio Martí su desesperación con los cortes eléctricos y el desabastecimiento de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Durante el fin de semana, las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba alcanzaron las 24 horas del día por déficit de capacidad de generación. Mientras que para hoy lunes se pronostican otros 1.736 megawatts de déficit en el horario pico. Sobre el tema, Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en una entrevista con América TV concluyó que ante la precariedad de las termoeléctricas en Cuba y la falta de combustible, podría ocurrir un colapso del sistema electroenergético en los próximos meses. Por su parte, la inflación en Cuba se disparó en el inicio del 2025 con un incremento del 2,06%, señaló el economista cubano Pedro Monreal en sus redes sociales. Ante este escenario, cubanos residentes en varias provincias de la isla advirtieron a Martín Noticias que la profundización de los cortes eléctricos y el sustancial aumento del costo de los alimentos básicos agudiza la crisis que ya enfrentan la mayoría de los cubanos. Desde la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo El Sol nos dijo:
el colapso energético está ya porque ahora mismo ya no tenemos corriente desde las 7 de la mañana. Esto puede durar hasta las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. Por otra parte, bueno, ya la libra de arroz superó los 300 pesos. La libra de frijoles los 350 pesos. La carne de cerdo ya pasó los 700 pesos. Lo que estamos viviendo es un colapso total.
Esteban Ajeta Abascal, campesino independiente desde Pinar del Río, señaló:
con los apagones, motores también que funcionan con fluido eléctrico para abastecer de regadíos también están paralizados. Desabastecimiento total de hortalizas, granos y diferentes cosas.
Por su parte, Marta Domínguez describe el escenario en Guira de Melena, provincia de Artemisa.
Son 4 horas al día de corriente, canasta básica ninguna. Esto es lo más grande de la vida que estamos viviendo en pueblo de Cuba.
William Tamayo reside en el municipio de Bane, provincia de Quín, y nos dijo:
ya ni los fríos se congelan, no se puede cargar un celular, no se puede hacer nada. Entonces no hay arroz ni en la Mipibis, la gente se está muriendo de hambre.
Ana Ibis Tristá aseguró que es muy duro lo que están sufriendo los ciudadanos.
La situación de los apagones en las tunas es cada día está incrementando. 6 horas, 4 horas con corriente y de ahí la vuelven a quitar, 6 horas más. La gente yendo al monte a buscar la leña.
Lady Tavares vive en el barrio La Vigía en la ciudad de Camagüey y señaló la precariedad que están sufriendo los residentes.
Los alumbrones son de 3 horas apagados todo el tiempo. El licuado no hay, no hay ni leña. El carbón está en 1.500 pesos, ni sal en este país. No hay azúcar, no hay arroz.
Y desde Santiago de Cuba, Lisandra Rivera concluyó sobre el escenario que están enfrentando actualmente.
En el día tenemos corriente 4 o 5 horas. Nos pasamos la madrugada entera sin corriente. La situación alimentaria está pésima. No habían mandado arroz a la bodega. No ha llegado azúcar. No hay leche. No hay nada de nada en este país.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una gran parte de los cubanos dudan de la efectividad de los parques fotovoltaicos para amainar los apagones. Así lo constató Radio Martí durante una indagación para el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Una gran parte de los cubanos en la isla se muestra escéptica frente a la prometida solución de la crisis energética por medio de la instalación de parques fotovoltaicos. El viernes se sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional el primero de los 92 parques fotovoltaicos que prevé construir Cuba este año. Ubicado en el municipio habanero del Cotorro, a su encendido asistió el gobernante Miguel Díaz-Canel y una cohorte de dirigentes nacionales.
Ese parque después va a tener problemas con los repuestos y cosas que no van a resultar. Se lo hacen por meta y todo queda bien supuestamente, pero no sirve nada.
Dijo Héctor Julio Cedeño Negrín desde la capital cubana.
Para que tenga un peso grande en la generación eléctrica, tiene que ser muchos parques.
Para generar un solo megawatt, hacen falta entre 3.000 y 4.000 paneles solares de óptima calidad, explicó a 14 y medio una especialista del sector energético cubano bajo condición de anonimato. Habría que construir 20.000 metros cuadrados de superficie para alcanzar esa cifra y contar con bancos de baterías para que la energía almacenada sea utilizable cuando pasen las horas de sol que coinciden con las de mayor consumo, resaltó la experta.
Hay mucho voluntarismo por parte de las dirigencias ciencia que tienen en el país, pero en la realidad se encuentran con que las condiciones objetivas no están creadas para eso.
Subrayó el economista Orlando Freire Santana, también desde La Habana.
Y hay pesimismo en cuanto a que se puede resolver, por lo menos a un corto plazo, los problemas con la corriente eléctrica en este país.
La fragilidad del sistema eléctrico cubano dejó al país al borde del colapso en los últimos meses, con apagones de hasta 20 horas seguidas.
Estoy esperando en cualquier momento un colapso total, porque no se hacen inversiones capitales en la termoeléctrica. No se le da el mantenimiento requerido de hace décadas. No se implementa el nuevo sistema, mecanismo, maquinaria.
Indicó Joanny Limonta, residente en la ciudad de Cienfuegos. En las redes sociales, cientos de internautas se burlaron del parque fotovoltaico del Cotorro, mientras otros culpan al bloqueo de todos los males. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La policía política cubana la emprende contra la labor humanitaria que lleva a cabo la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que busca ayudar a personas necesitadas desde su sede ubicada en Santiago de Cuba. Desde el oriente de Cuba denuncia José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU.
Una intensa campaña de acoso, persecución, amenazas y robo de dinero y de productos alimenticios para impedir nuestra labor humanitaria a favor de personas vulnerables. Ayer continuaron las detenciones. Un tío de mi esposa, José Caridad Pileta, y un vecino, Francisco Blanco, que no son opositores, ninguno de los dos, fueron detenidos y llevados a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba. Allí los amenazaron con prisión de 5 a 10 años y le despojaron del dinero que llevaban encima. Otros dos vecinos ayer fueron retenidos por la policía política y les amenazaron con que si seguían viniendo a nuestra sede, iban a ser también encarcelados. Hoy, temprano en la mañana, varios casos sociales que atendemos acá trajeron una carretilla de leña al carretillero. A 2 cuadras de acá le detuvieron, le registraron y el dinero que le encontraron encima se lo quitaron también. La policía política está más histérica, más represiva y más ladrona que nunca.
Son las 3 y 12 minutos. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que restringe el acceso a la tecnología estadounidense de los adversarios extranjeros, incluidos Cuba, Venezuela, Irán, Rusia y China. La medida busca limitar el acceso de estos regímenes al talento y las operaciones estadounidenses en tecnologías sensibles, especialmente la inteligencia artificial, según señala el memorando presidencial publicado por la Casa Blanca. El texto incluye en la lista de adversarios extranjeros a China, incluidos los territorios de Hong Kong y Macao, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y el régimen de Venezuela bajo Nicolás Maduro. La orden presidencial señala que China está explotando cada vez más el capital estadounidense para desarrollar y modernizar sus aparatos militares, de inteligencia y otros aparatos de seguridad, lo que plantea un riesgo significativo para Estados Unidos. Expertos estadounidenses han alertado sobre la creciente presencia de China en Cuba y el desarrollo de instalaciones que podrían estar siendo utilizadas para compilar señales de inteligencia sobre Estados Unidos. También el presidente Trump recibió hoy a su homólogo francés Emmanuel Macron en un momento de profunda incertidumbre sobre el futuro de las relaciones transatlánticas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Trump recibió al presidente Macron en la Casa Blanca para conversar el lunes, en medio de la preocupación en Europa por el endurecimiento de la postura del presidente estadounidense hacia Ucrania y sus propuestas a Moscú sobre el conflicto de 3 años. Trump recibió a Macron este lunes en el tercer aniversario de la guerra en Ucrania. Los dos líderes comenzaron el día participando en una reunión virtual con otros líderes de las economías del Grupo de los Siete para discutir la guerra en Ucrania y otros temas. Se espera que Macron intente convencer a Trump de no apresurarse a alcanzar un acuerdo de alto el fuego con el presidente ruso Vladimir Putin a cualquier precio, de que mantenga a Europa involucrada y que discuta garantías militares para Ucrania. Macron ha dicho que aceptar un mal acuerdo equivaldría a una capitulación de Ucrania y que sería una señal de debilidad ante los enemigos de Estados Unidos. El presidente Trump recibirá el jueves en la Casa Blanca al primer ministro británico Keir Starmer, quien la semana pasada reiteró su apoyo a esfuerzos liderados por Estados Unidos para lograr una paz duradera en Ucrania que disuada a Rusia de cualquier agresión futura. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
California pidió al Congreso en Washington millonarios recursos para la reconstrucción de la zona de Pacific Palisades y Altadena, afectadas por los devastadores incendios del mes pasado. Con los detalles, Héctor Contreras.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, envió una carta al Congreso estadounidense para solicitar más de 40 mil millones de dólares en fondos para desastre y que servirán para la reconstrucción de las zonas afectadas por los voraces incendios del mes pasado en Los Ángeles, que dejaron 28 muertos, miles de evacuados y damnificados y que destruyeron más de 16 mil hectáreas. Desde su cuenta en la red social X, Newsom dijo textualmente, y cita: "Se necesitará un enfoque de todos manos a la obra para reconstruir tras los devastadores incendios de Los Ángeles". En otra parte de la misiva, revelada por la agencia de noticias Reuters, el gobernador de California dijo: "El impacto total sobre la economía de California tardará años en cuantificarse por completo". Para luego agregar, estos recursos apoyarán directamente a estas comunidades tanto en el trabajo de recuperación inmediata como en el largo plazo necesario para reconstruir vidas y propiedades. Según el informe, los 40 mil millones de dólares incluirán 17 mil millones de dólares para cubrir los costos de respuesta a incendios, retiradas de escombros y reparación de carreteras, puentes, edificios y servicios públicos, y cerca de 10 mil millones de dólares adicionales para ayudar a reconstruir viviendas e infraestructura, puntualizó la misiva. Según el reporte presentado por la empresa privada de pronósticos AccuWeather, las pérdidas materiales en Pacific Palisades, en Los Ángeles y Altadena superarían los 250 mil millones de dólares, convirtiendo a este en el desastre natural más costoso de la historia de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina cuando son las 3 y 17 minutos de la tarde. El gobierno de Venezuela comenzó a dar información sobre la situación de algunos de los migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos la pasada semana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que tras una primera revisión se determinó que 38 personas del grupo de 177 migrantes venezolanos que el gobierno de Estados Unidos mantenía detenidos en la base naval de Guantánamo y que fueron trasladados a Venezuela el jueves pasado tienen algún registro policial, pero según dijo, eso no quiere decir que sean delincuentes buscados.
Eso viene ahora en la revisión completa del grupo ya identificado por nosotros. Hay una persona con código rojo, código rojo por un delito que cometió en Ecuador. Interpol Ecuador lo solicita y viene venezolano, por supuesto, al ser venezolano, claro, debe ser juzgado con las leyes venezolanas aquí en Venezuela. Le vamos a pedir a Ecuador que mande todo el expediente que tienen contra esta persona, pero en verdad no encontramos nosotros lo que venían diciendo, que allá habían mandado a los del Tren de Aragua. Porque yo insisto, el Tren de Aragua es una narrativa, una vil narrativa contra nuestro país.
Previamente, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había asegurado que entre los 177 deportados había 126 personas con cargos o condenas penales. Según dijo, 80 supuestamente estaban afiliados al Tren de Aragua. El gobierno venezolano, que insiste en haber desmantelado la organización criminal Tren de Aragua, designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, aseguró que sus connacionales fueron llevados injustamente a Guantánamo, pero aclaró que si alguno de los repatriados ha incurrido en delitos establecidos en el ordenamiento legal venezolano, las autoridades competentes actuarán de acuerdo con las leyes. El nuevo grupo de migrantes deportados fue trasladado el jueves hasta Honduras, donde fueron recogidos por el gobierno venezolano en un avión de la aerolínea estatal Conviasa. Cabello insistió en que los venezolanos regresaron al país tras negociaciones con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El temor por las deportaciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está provocando un repunte en el envío de remesas a Guatemala, informa Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América.
Guatemala registra un incremento significativo en la recepción de remesas familiares procedentes de Estados Unidos, que según autoridades del Banco de Guatemala, podría generar un total de ingresos de más de 22 mil millones de dólares en 2025, como explica el gerente económico Johnny Gramajo.
Estamos observando un crecimiento más acelerado de lo previsto. El ingreso promedio de remesas familiares es de 70 millones de dólares diarios. Estamos observando un promedio de ingresos de 85 millones de dólares diarios. Los riesgos, como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, están sesgados al alza. Si vemos lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, donde nuestros compatriotas en Estados Unidos, por razón de precaución ante el temor de ser deportados, envían remesas más allá de lo que normalmente envían.
Una situación que responde a la incertidumbre y al riesgo por las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Donald Trump, asegura el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, David Casasola.
Pareciera que antes de ser deportados o de ver un riesgo de estar deportados, los migrantes han decidido enviar todos los recursos posibles para poder disponer de ellos al momento de ser deportados. Se percibe que esto es más transitorio, como ocurrió al inicio de la administración en el primer mandato del presidente Trump.
Por lo cual los recursos recibidos, explica el analista Casasola, podrían no destinarse al consumo diario, sino al ahorro.
No necesariamente más remesa va a ser más actividad económica o consumo inmediato, sino básicamente se construye un colchón para lo que pueda pasar en el futuro.
Además, considera que este fenómeno podría ser transitorio, pues también se espera que los ingresos de migrantes irregulares a Estados Unidos disminuyan, lo que se vería reflejado en el ingreso de remesas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Salvador prepara protocolos para trasladar a cárceles de adultos a los menores de edad que enfrentan procesos judiciales por delitos graves y por pertenencia a pandillas. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
A partir de la vigencia de las reformas a la ley penal juvenil en El Salvador, el sistema penitenciario está facultado para comenzar el traslado a las cárceles de adultos de los menores de edad o adolescentes que enfrenten procesos judiciales por delitos de crimen organizado o por pertenencia a las pandillas. El comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, dijo al diario La Prensa Gráfica que mantendrán un protocolo especializado para el traslado y vigilancia de las condiciones de los menores en las cárceles de adultos. La abogada Zaira Navas, especialista en legislación juvenil, dice que la medida será contraproducente para el objetivo de la resocialización que buscan los estándares internacionales en el caso de los menores que han cometido delitos.
Van a pasar bajo la Dirección General de Centros Penales, donde no hay programas de inserción social especializados para adolescentes.
El Salvador está entre los países que tienen la tasa más alta de población reclusa y según el experto Luis Contreras, esto se debe a que con la herramienta del régimen de excepción se ha logrado la captura de unas 86 mil personas acusadas de integrar o tener vínculos con pandillas. Contreras expresa que la efectividad del modelo de seguridad salvadoreño ha sido emulado por otros países, aunque reconoce que no ha tenido los mismos resultados.
Cuando se incrementó la delincuencia de las pandillas ahí en Honduras, decreta el régimen de excepción, pero no tienes un plan, por eso no tienen los mismos resultados. No han habido adecuaciones legales como ha habido aquí en el país.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 3:25 de la tarde. Países miembros de Naciones Unidas votan hoy una resolución redactada por Estados Unidos y otra redactada por Ucrania y respaldada por la Unión Europea que piden el fin de la guerra entre Rusia y Kiev. Se anticipa que el Consejo de Seguridad de la ONU realice su propia votación sobre la resolución estadounidense más tarde durante el día. Y mientras la guerra de Rusia continúa contra Ucrania, entra en su cuarto año. Líderes europeos advierten que el resultado de las actuales conversaciones de paz entre Moscú y Washington tendrá profundas implicaciones para toda Europa. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Hace 3 años este mes, los tanques rusos cruzaron la frontera con Ucrania, lo que desencadenó el peor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En las líneas del frente congeladas, la guerra continúa mientras las fuerzas rusas avanzan lentamente. Ben Barry es investigador principal en guerra terrestre en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres y dijo sobre el tema.
Todos los días hace retroceder la línea del frente ucraniano 1 kilómetro más o menos. Mi juicio es que podría seguir haciéndolo durante el resto de este año.
Pero tras bambalinas, las fuerzas geopolíticas que están dando forma al conflicto parecen estar cambiando. cambiando rápidamente. Rusia y Estados Unidos iniciaron conversaciones de paz hace unos días en Arabia Saudita, mientras Ucrania y Europa no fueron invitados. David Blagden, profesor asociado de Seguridad Internacional, analizó esta nueva realidad y dijo:
habrá una alarma muy significativa en las capitales europeas sobre lo que se podría discutir en relación con la seguridad de su continente, de toda su región. Un tipo de resultado potencialmente muy malo para las capitales europeas es descubrir que los estadounidenses básicamente las han puesto en apuros por intentar realizar algún tipo de misión de mantenimiento de la paz en Ucrania o donde sea sin su consentimiento.
Gran Bretaña y Francia ya han dicho que podrían estar dispuestos a contribuir a una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania, mientras aumentan las profundas preocupaciones sobre riesgos potenciales. Armani Van Riet dirige el programa de Europa en Sharon House y señaló:
Estados Unidos parece haber eliminado el artículo 5, la protección del artículo 5 de la OTAN sobre la autodefensa colectiva para cualquier tropa que se destine a Ucrania. Eso significa que no estarían protegidas, por lo que el efecto disuasorio ha desaparecido. Por lo tanto, es muy probable que Rusia rompa los términos de cualquier alto el fuego o acuerdo de paz que pueda llegar, o que haría que la pregunta fuera: ¿qué hacen entonces los europeos en respuesta?
La Unión Europea afirma haber proporcionado alrededor de 145 millones de dólares en ayuda militar, financiera, humanitaria y para refugiados a Ucrania durante los últimos 3 años, más de la mitad de la asistencia total a Kiev. Este fue un informe de la sala de redacción, Voz de América.
El Papa Francisco, hospitalizado en estado crítico debido a una neumonía en los dos pulmones, pasó una buena noche y descansa, según informó el Vaticano en la mañana de hoy, mientras crecen la preocupación y las oraciones por el pontífice de 88 años. Los detalles con la AFP.
El estado de salud del jefe de la Iglesia Católica se deterioró el sábado con un ataque asmático prolongado que necesitó oxígeno a alto flujo, así como problemas hematológicos que requirieron la administración de una transfusión de sangre. El último reporte médico del domingo por la noche señaló que el Papa sigue recibiendo oxígeno y que aunque su anemia mejoró, algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve. El parte médico precisó que la complejidad del cuadro clínico y el tiempo que se necesita para que las terapias farmacológicas hagan efecto obligan a mantener la prudencia sobre el pronóstico. En medio de la preocupación de los fieles católicos en Roma y el resto del mundo, especialmente en Latinoamérica, las oraciones por la salud del Papa argentino se han multiplicado. Que el Santo Padre, el Papa, sienta desde aquí, desde este lugar, desde esta Basílica de Río de Janeiro, nuestro amor, nuestra oración y nuestra comunión de fe.
Qué mejor que estemos en una cadena de oración a nivel mundial, ¿verdad?, por la salud de él. Y la verdad que esperamos como guatemaltecos que se mejore pronto, ¿verdad?
Que vuelva a Argentina, pueda venir, que todo se alinee, los planetas, los satélites, no sé qué llamarlo, pero que pueda venir a Argentina, que acá está su lugar y acá lo están esperando.
En México, cientos de fieles se volcaron el domingo a la Basílica de Guadalupe para rezar a la Virgen Morena por la salud del Papa en una ceremonia convocada por la arquidiócesis. El jesuita argentino fue hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma con una bronquitis que derivó en una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.
Y en nuestro sector de ciencia y tecnología, un asteroide que se dirige a la Tierra puede impactarla en 2032. La agencia aseguró que, aunque las probabilidades siguen siendo extremadamente bajas, se han duplicado desde que se detectó el objeto por primera vez. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un asteroide de hasta 300 pies de diámetro podría chocar con la Tierra en 2032, y aunque la NASA dice que las posibilidades de colisión son extremadamente bajas, la probabilidad ha ido aumentando desde que se descubrió esta roca espacial hace semanas. La NASA precisó la semana pasada que actualmente hay un 2,3% o 1 en 43 de posibilidades de que este asteroide llamado 2024 YR4 golpee la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Aunque todavía es diminuta, esa probabilidad casi se duplicó con respecto a la estimación inicial de la agencia de 1,2% a fines de enero. En ese momento, la NASA precisó que ningún otro asteroide grande conocido tiene una probabilidad de impacto superior al 1%. La agencia está monitoreando la órbita del asteroide e indicó que el riesgo de impacto del objeto podría descartarse eventualmente. Pero en una publicación sobre esta roca espacial, la NASA